Muy buen día a todos, bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios en este domingo 18 del tiempo ordinario, periodo en el que semana tras semana celebramos la vida y las enseñanzas cotidianas de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Salvador, en su misión compartida del anuncio y experiencia del Reino de Dios que acogemos y queremos vivir como discípulos suyos. Meditemos hoy el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21.
Junto a ti, Jesús, rezaré.
Uno de entre la gente le dijo a Jesús:
Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia.
Y Jesús le contestó:
Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor?
También dijo:
Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas.
Entonces les contó esta parábola.
Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes, para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche perderás la vida. ¿Y lo que tienes guardado, para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios.
La situación del conflicto de dos hermanos por una herencia que ha de dividirse entre ellos da paso a la parábola que hoy nos ha regalado Jesús. Vuelve Jesús con sus parábolas. Todo se lo contaba a sus discípulos en parábolas, dice el evangelista San Mateo. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Pues lo hace para que sus discípulos analicen la comparación y arrojen luz para su manera de vivir, para comprender el valor de nuestras acciones, para apreciar lo que es esencial, es decir, lo que verdaderamente nos guía a vivir felices, con manos y corazón de puertas abiertas, para acoger a todos y no ver en un hermano un peligro, un rival y mucho menos un enemigo. Jesús nos invita siempre a examinar la vida, no a aprendernos conceptos, ni a repetir pasajes bíblicos, ni a simular un guión religioso para una fachada, sino a ir hasta el fondo, no quedarnos en la superficie y descubrir lo que puede sustentar la vida, como él mismo diría, cimentarla sobre roca para que no se derrumbe. Sobre el tema que hoy nos ocupa, la expresión de Jesús en el texto evangélico que da paso a la parábola lo resume muy claramente. Cito: miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Justamente la parábola es contada inmediatamente después de esta frase. El relato se nos ofrece entonces como un ejemplo para comprender el alcance de la alerta sobre el peligro de la avaricia. Sí, ciertamente un peligro que divide interiormente al ser humano porque siempre quiere más. Y con toda justicia pudiera usted pensar, valorar y decirme, pero ¿qué de malo tiene aspirar a más? Procurar mejores condiciones de vida, tener sueños y luchar por ellos. Pues nada de malo, al contrario. Como ciudadanos y creyentes, comprometidos con la belleza de la vida y su dignidad, comprometidos con la salvación de nuestras personas, salvación no solo en el orden espiritual, sino en toda la amplitud de lo humano, porque el ser humano es un ser unitario, corporal y espiritual. Necesitamos cada día, aunque cueste cansancio y desgaste físico y psicológico, buscar las vías personales y sociales que permitan la calidad de vida y nos haga apreciar el valor de la existencia, vivida como experiencia de comunión y donación, no en clave de supervivencia de unos sobre otros, de enriquecimiento de unos a costa de otros o de unos matando a otros. Un estilo despiadado de acaparamiento, como nos muestra el personaje de la parábola de hoy, vuelve al hombre ciego, le encierra en sí mismo, le vuelve necio, como le llama el mismo Dios que Jesús hace intervenir en la historieta, es decir, loco. En nuestro lenguaje popular solemos decir de alguien así, que se cree que tiene a Dios cogido por la barba. O peor aún, como apreciamos en el agricultor de la parábola, se cree Dios porque ha olvidado que solo Dios es el Señor de la vida.
Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. La mano que nos sostiene y el techo que nos cobija.
Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor.
La manera de pensar y de actuar del agricultor de la parábola de hoy nos descubre la contracultura actual del descarte, de la exclusión, de la mundanidad que tanto nos insistía Papa Francisco, ante la que nos invita a tender puentes y descubrir que el verdadero poder es el servicio. Al respecto, San Basilio precisó: la riqueza y el poder no suponen privilegios, sino que crean deberes. He aquí nuestra tarea, desafío, misión en el mundo de hoy, en el que, como señaló el Papa León, cito, constatamos tantos pueblos despojados, estafados y arrasados, víctimas de sistemas políticos opresivos, de una economía que los obliga a la pobreza, de la guerra que mata sus sueños y sus vidas. Fin de la cita de la homilía del pasado 13 de julio del Santo Padre León XIV. Expresiones populares como el que guarda siempre tiene, el que da lo que tiene a pedir se queda, parecieran dar razón a este estilo. Sin embargo, el propio Jesús también nos dijo: no se puede servir a dos señores, porque se ama a uno y se despreciará a otro. No se puede servir a Dios y al dinero. El afán por el dinero enceguece al hombre. No solo le divide interiormente, sino también exteriormente, en su manera de comportarse, de relacionarse, de mirar a los otros. El avaricioso de la parábola está obsesionado por las cosechas. Los graneros abarrotados reclaman entonces agrandar su poder. Se cree dueño de la vida. No hay lugar en su mente para las personas, ciertamente tampoco para Dios. Los bienes son el ídolo que ha creado el vacío a su alrededor, que ha deshumanizado todo. El agricultor ha dejado de ser hombre para convertirse en cosa, en una máquina de producir, calcular y registrar ganancias. Hermanos míos, el dinero es necesario, es verdad, muy necesario, pero no lo es todo, como bien recoge esa reflexión que quizás antes ya hemos escuchado y ahora comparto con ustedes. El dinero no lo es todo. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Puede comprar un libro, pero no la inteligencia. Puede comprar una posición, pero no el respeto. Puede comprar la medicina, pero no la salud. Puede comprar el sexo, pero no el amor. El dinero no lo es todo.
Aléjense de la avaricia. Jesús le decía a la multitud, porque no hay bien mayor que la vida, y no hay abundancia que sea mejor que dar vida y amor. Ya ves, poco importan tus bienes cuando ya se acerca el final. Mañana otros tantos tus bienes tendrán, creyendo ganarte has perdido. Aléjense de la avaricia, Jesús le decía a la multitud, porque no hay bien mayor que la vida, y abundancia que sea mejor que dar vida y amor.
Hermanos míos, hoy tomamos conciencia de que muchas veces nuestra posición ante los bienes puede causar mucha división. En nuestra realidad, ¿cuántas veces algunos hermanos, como los de hoy en el Evangelio, pueden terminar peleados o enfrentados por una herencia, por una casa, por un bien material? Fijémonos cómo en el caso real con el que se abre la página evangélica hoy, la herencia que debía ser dividida fue ella la que terminó dividiendo y enfrentando a los hermanos. He aquí entonces que Jesús nos advierte sobre el peligro de la avaricia que llega a dominar nuestros pensamientos y conducen a actos en los que solo podemos pensar en nosotros mismos y cancelar no solo las relaciones, sino hasta olvidarnos de los demás. Se convierte entonces la avaricia en una idolatría, como subraya Pablo en la segunda lectura de hoy, en la Santa Misa, tomada de Colosenses 3, del 1 al 11. En cambio, cuando la persona valora la vida y con ella todo lo que se recibe como un regalo compartido, se vive desde una clave de apertura que genera el amor como fuerza para seguir adelante con generosidad, con desprendimiento, sin temor a enemigos. Se vive desde una clave de gratitud que a su vez es ímpetu para la bondad que nos consigue la felicidad. ¡Qué feliz la persona que comparte! ¡Qué feliz la persona que experimenta que Dios pasa por ella, que es Dios quien le mueve y, sin embargo, es la propia persona quien libremente actúa, porque despojándose de toda avaricia y egoísmo alcanza la mayor capacidad humana de bien que le es posible y alcanzable en su humanidad, creada a imagen y semejanza de Dios. Actúa entonces la persona movida por Dios y manifestando a Dios en su persona. Por eso no le es obstáculo nada, ni la pobreza que tantas veces podemos poner como dificultad para compartir de lo que tenemos. Recordemos aquel ejemplo que en otra ocasión nos puso Jesús de la viuda pobre, a quien su situación económica no le detuvo para dar no algo, sino todo lo que tenía para vivir. En efecto, no hay nadie tan pobre que no tenga algo para dar, ni nadie tan rico que no tenga algo que recibir.
Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor. Tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad.
Qué bien testimonia esta capacidad de dar la anécdota que nos comparte Katharine Hepburn, quien fue una primera actriz norteamericana en Hollywood por más de 60 años. Nos dice: una vez, cuando era adolescente, mi padre y yo estábamos haciendo fila para comprar entradas para el circo. Finalmente, solo había otra familia entre nosotros y el mostrador de entradas. Esta familia me causó una gran impresión. Había 8 niños, todos ellos menores de 12 años. De la forma en que estaban vestidos, se podía decir que no tenían mucho dinero, pero su ropa era limpia, muy limpia. Los niños eran muy bien educados, todos ellos parados en la fila, de dos en dos detrás de sus padres, tomados de las manos. Estaban emocionados por los payasos, los animales y todo lo que verían esa noche. Por su emoción podías percibir que nunca antes habían estado en un circo. Sería un punto culminante en sus vidas. El padre y la madre encabezaban la fila y estaban orgullosos de lo que podían regalar aquella noche a sus hijos. La madre estaba sosteniendo la mano de su marido, mirándolo como si dijera: eres mi caballero en armadura brillante. Él estaba sonriendo y disfrutando viendo a su familia feliz. La señora de la taquilla le preguntó cuántos tickets quería, y él respondió con orgullo: quiero 8 entradas para mis niños y 2 para adultos. Entonces la señora declaró el precio. La esposa del hombre soltó su mano, bajó la cabeza. El labio del hombre comenzó a temblar. Entonces se acercó un poco más y preguntó: ¿cuánto dijo? La señora de la taquilla volvió a declarar el precio. El hombre no tenía suficiente dinero. ¿Cómo se suponía que iba a decirle a sus 8 hijos que no tenía suficiente dinero para entrar al circo? Viendo lo que estaba pasando, mi papá metió la mano en su bolsillo y sacó un billete de $20 y lo dejó caer al suelo. No éramos ricos en ningún sentido de la palabra. Mi padre se inclinó, recogió el billete de $20, tocó al hombre en el hombro y le dijo: disculpe, señor, se le cayó esto de su bolsillo. El hombre entendió lo que estaba pasando. No estaba pidiendo una limosna, pero sin duda agradeció la ayuda en una situación desesperada, desgarradora y vergonzosa. Miró directamente a los ojos de mi papá, tomó la mano de mi padre en sus manos, apretó el billete y con el labio temblando y una lágrima cayendo por su mejilla respondió: gracias, señor. Esto realmente significa mucho para mí y para mi familia. Sigue contando la actriz que ella y su padre volvieron al coche y condujeron a casa. Los $20 que regaló mi papá es con lo que íbamos a comprar nuestros propios tickets. Aunque no pudimos ver el circo esa noche, ambos sentimos alegría dentro de nosotros, que fue mucho mayor que ver el circo. Ese día aprendí el verdadero valor de dar. Siempre hay alegría en dar, en bendecir a los demás. Si quieres ser grande, aprende a dar. El amor no tiene nada que ver con lo que esperas conseguir, solo con lo que esperas dar, que es todo. Aprende a ser feliz a alguien con actos de dar. Hasta aquí el testimonio de Katherine. Ante esta anécdota surgió en mí una pregunta. Yo, ¿qué hubiera hecho? Hoy, ¿qué haría? Como cristianos, estamos llamados a dar una respuesta al mundo de amor. No únicamente una respuesta moral adecuada, no una manera de vivir fijada, orientada por mandamientos, aun cuando esto no es poco y es un camino de virtud, pero no se trata de normas, sino de vida, de expresión del ser, de un amor incontenible que vive dándose y comunica la presencia actuante de Dios en mí, que a su vez soy transformado y transformo por el sumo bien del amor. Hoy podemos tomar la decisión de ser felices con lo que tenemos, compartiendo con generosidad y desprendimiento, y nunca perdemos, porque nos sabemos poseedores de la grandeza y la belleza de ser hijos de Dios y hermanos, amados y capaces de amar, contagiando alegría, esperanza. Donde quiera que haya un cristiano, ha de haber un ser humano rico ante Dios y que de esa riqueza beneficie a todos. Esto es santidad, presencia de Dios, presencia de su reino, como cada día invocamos a rezar el Padre Nuestro.
Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro le pueda hacer feliz.
Hermanos míos, en este domingo el agricultor avaricioso de la parábola contada por Jesús nos invita a la reflexión, porque también en nuestra realidad podemos ser tentados y creernos que la felicidad está en si pudiéramos tener un poco más. Jesús no critica a quien tiene muchos bienes, sino a quien acumula para sí. Se puede ser pobre y tener un corazón de rico, avaricioso, como hay ricos que con gran corazón y generosidad aprecian y valoran la vida de quienes ayudan. Todos debemos tener presente que los tesoros de este mundo son traicioneros. No podremos llevárnoslo con nosotros al encuentro definitivo con Dios. Papa Francisco solía decir: no he visto a nadie partir al cementerio con un camión de mudanza. Claro que son necesarios los bienes, y como decía antes, hemos de procurarlos, y procurarlos para todos. Y cada cual ha de recibir de acuerdo a su trabajo, a su esfuerzo, a su entrega. Y en ello también es irrenunciable e innegociable la doctrina social de la Iglesia, su mensaje y misión de justicia y vida. Jesús nunca ha condenado la riqueza, ni invitado a nadie a destruirla. Solamente ha puesto en guardia sobre los peligros serios que esconde. El ideal del cristiano no es una vida miserable. Eso sí, acojamos la recomendación que hoy la Iglesia eleva en forma de súplica. No nos dejemos dominar por la avaricia y el egoísmo, sino que busquemos siempre lo que vale delante de Dios. Papa León nos ha dicho, cito: la mirada hace la diferencia porque expresa lo que tenemos en el corazón. Fin de la cita. Teniendo en el corazón a Dios, miremosle entonces a Él, contemplemos su rostro y su vida en su Hijo Jesús, que ha venido a enriquecernos con su pobreza. Con Él, y en Él y por Él, miramos a los hermanos. Jesús nos enseña cómo se es rico ante el Padre, rico en amor, en perdón, en fraternidad, en poder de servicio, rico en su reino a testimoniar aquí y ahora, mientras vamos de camino al cielo. En esta misión de felicidad, pidamos como reza el hombre de fe en el Salmo de hoy. Cito: enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Muy estimados radioyentes, antes de despedirnos, no podía dejar de enviar una felicitación a todos los párrocos que mañana están celebrando su día. Mañana es el día de San Juan María Vianney, el patrono de todos los párrocos. ¿Quiénes son los párrocos? Son esos sacerdotes que están al frente de una parroquia. La parroquia es toda el área en la que está el sacerdote para acompañar y llevar a Dios a todos. Felicitamos a todos los párrocos a la vez que agradecemos su servicio, su entrega, su alegría, su testimonio entre el pueblo. Llegue también nuestra alegría y nuestra felicitación a Jordanis y Ricardo, dos jóvenes de La Habana que serán ordenados el próximo día 9 de agosto. Serán ordenados diáconos en la iglesia de Guines, en el jubileo de los diáconos. A ellos, que serán nuevos diáconos, y a todos los diáconos que también celebran su día el próximo 9, muchas felicidades. Y ahora sí, con todas estas intenciones, rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus enfermos y sobre todo nuestro pueblo. Amén. Bendecido domingo.
Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta. Los que nunca usaron la fuerza, sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esta gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Los que ponen en todas las cosas amor y justicia. Los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor. Los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya.